creo que deberíamos darle el Can Plus a Juan Ramón Rayo, ¿eh? Oye, ¿qué paciencia tiene este hombre para tratar de explicarle la última que ha tenido en Twitter, tratar de explicarle un balance a Carlos Sánchez Mato? Don Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Twitter.
Oye, ¿tú disfrutas con estas cosas, Rayo?
Bueno, no, a ver, al final pues tienes que aprender a disfrutar de lo que haces, ¿no? Quieras que no, pero bueno, a ver, preferiría que no se produjeran todos estos titulares mal por la prensa y desde luego mal por todo el entorno de Podemos por amplificar pues un error claramente de bulto, como decir que bueno, que Endesa se forró ganando dinero en el año 2020, algunos titulares decían que ganó 8 veces más que en el año 2019, otros un 36% más, y diciendo mientras la gente durante la pandemia ha sufrido pobreza energética, Endesa se está forrando. Y si uno va a las cuentas, lo que ve es que sí, ganó más dinero, efectivamente, pero por cuestiones meramente contables, no por ninguna decisión económica que repercutiera sobre los ciudadanos. De hecho, la parte del beneficio, que sí que tendría más que ver con la provisión de electricidad y que, por tanto, podríamos decir que está vinculada con el servicio que ofrecen los usuarios, ahí el beneficio cayó un 1,5%, ni subió un 36% ni un 800%, como se ha dicho desde Podemos y demás. Y claro, lo llamativo es que gente que ha estado al frente de la Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, como Carlos Sánchez Mato, después de que le coloques la tabla donde se desgrana pues que parte de los ingresos ha variado, cómo han evolucionado los gastos y a qué se debe sobre todo ese aumento de los beneficios, que se debe esencialmente a ajustes contables en la amortización y en la depreciación de activos, básicamente a que en el año 2019 cerraron muchas más centrales de carbón que las que han cerrado este año, y claro, se notaron pérdidas extraordinarias en 2019 y por tanto en 2020 falta de pérdidas extraordinarias aparece como un aumento de beneficios. Y bueno, que después de que le adjuntas la tabla, pues todavía te contestan que has metido la pata, como lo ha dicho Sánchez Mato, que no sé leer o interpretar las cuentas de la empresa, cuando claramente quien no sabía hacerlo era él, y de hecho el último tuit ha sido una recogida de cable absoluta. Me ha venido a decir, bueno, en cualquier caso, ¿te parece poco que Endesa gane 1.500 millones de euros en el año 2020? Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando si ganó más o menos que en el año 2019, que tú decías que mucho más explotando la pobreza energética de la gente.
Si te sirve de consuelo, creo que Carmena sufrió a Sánchez Mato más que tú, o sea que
es posible.
Todavía te queda.
Por cierto, sobre esto solo un comentario más, porque había otra trampa en este argumento. Los de Podemos han querido relacionar de alguna manera en el imaginario colectivo los beneficios extraordinarios de Endesa con la subida fortísima, bueno, muy intensa de la luz que experimentamos en enero de 2021. Pero es que, en todo caso, eso, si termina repercutiendo, serán las cuentas de 2021. Estamos hablando del ejercicio 2020. Y a este respecto hay que decir que en el año 2020 el precio de la luz en el mercado mayorista, que es lo que puede determinar, influir Endesa, fue el más bajo de la historia. Por tanto, si hubiesen tenido beneficios extraordinarios, a lo mejor sería porque lo han hecho bien, siendo capaces de generar electricidad al precio más bajo de la historia. Si luego eso no se tradujo en facturas más baratas para el resto de la población, el problema no está en el mercado mayorista, no está en las eléctricas, el problema está en todo lo otro que hay en la factura de la luz, que es básicamente impuestos y costes, gastos políticos metidos a casco porro en la factura.
Al final, en estas polémicas, realmente la verdad da igual, porque te pueden sostener una afirmación que va en contra del gráfico que están poniendo. Tú estás hablando ahora mismo de lo de Endesa, pero con el tema del alquiler también ha habido en Twitter muchos comentarios cuando te dicen el control de los precios del alquiler, fíjate qué bien funciona en Berlín, y te ponen un gráfico en el que te están diciendo todo lo contrario. Has escrito un artículo sobre este asunto, Juan Ramón, del control de los precios del alquiler. ¿Tú crees que funcionaría, que no funcionaría? ¿Hay alguna parte buena en lo del control de los precios?
Yo, sinceramente, no lo veo. Es decir, cuando hay un desequilibrio entre oferta y demanda, lo que tienes que hacer es intentar corregir ese desequilibrio. Si quieres que la gente no gaste menos, no consuma menos, en este caso no tenga menos acceso a una vivienda, pues lo que tienes que hacer es aumentar la oferta de vivienda. A mí hay una frase que que es, la dice el economista Brian Kaplan, y creo que tiene bastante sentido. Si queremos consumo de masas, que el conjunto de la población consuma mucho, necesitamos producción en masa, y en este caso aplicado a la vivienda, pues lo mismo. Si queremos que mucha gente tenga acceso a la vivienda que hoy no tiene acceso a ella, necesitaremos producir más viviendas. Lo que propone Podemos es, bueno, hay más gente que quiere vivienda que viviendas disponibles, pero no vamos a permitir que suban los precios. Por tanto, la alternativa a esto es la cartilla de racionamiento. Son las colas, pues no hay viviendas en alquiler y me estoy esperando hasta que encuentre una. En Estocolmo, por ejemplo, donde hay desde hace mucho tiempo control de los alquileres, hay barrios de Estocolmo donde uno se tiene que inscribir en una lista pública, en una lista de espera pública, tarda más de 20 años en conseguir una vivienda en alquiler. Claro, sí, cuando la consigues es un alquiler tirado de precio, pero 20 años en poder alquilar una vivienda. Otra opción sería un sorteo, en plan, pues hay 100 casas, 150 personas que quieren una, pues la sorteamos, pero todo esto no soluciona el problema de fondo, y el problema de fondo es que faltan viviendas. Y efectivamente, como dices, se apela mucho al caso de Alemania y luego de Berlín, porque en el año 2015 Alemania impulsó una legislación de más o menos restricción de las subidas del alquiler. No se impedían las subidas, pero se intentaban ralentizar. Y el resultado no ha sido especialmente provechoso ni beneficioso para la población. Los primeros estudios que tenemos al respecto indican que sí, el primer año los precios subieron un 2,5 menos de lo que habrían subido. No es que bajaran, es que subieron menos de lo que habrían subido. Pero a partir del primer año ya los efectos se desvanecieron, y además con el riesgo de que la oferta de nueva vivienda cayera, como parece ser que sucedió. De hecho, tan mal ha funcionado ese modelo que en lugar de rectificar intentaron, o algunos han intentado, ir hacia adelante. Ha sido el caso de Berlín. Berlín en el año 2020 implantó una congelación de alquileres. Es decir, no se pueden subir los precios del alquiler en ningún inmueble de Berlín, o prácticamente ningún inmueble de Berlín, durante 5 años. Bueno, todavía es pronto para evaluar cuáles han sido las consecuencias de esto, pero las primeras evaluaciones que tenemos nos indican que los anuncios de viviendas en alquiler, de viviendas colocadas en alquiler, han caído un 50%. Claro, así no solucionas el desequilibrio, lo agravas todavía más.
Y una última cuestión, Juan Ramón. Que es con la que hemos abierto el programa. El presidente Sánchez ayer anuncia un paquete adicional de 11.000 millones de euros. Digo las palabras textuales porque la prensa recogió la noticia como un paquete de ayudas directas, porque claro, como dijo Sánchez, y los restauradores, comerciantes que llevan tiempo esperando, bueno, pues anuncio un paquete de 11.000 millones de euros. Hoy se ha empezado a hurgar, se ha preguntado al gobierno, y el gobierno empieza a decir que si quitas a los créditos ICO, que si ha contado la SER, que si nuevos créditos en los que el gobierno se quedaría con participaciones de la nueva empresa, de la empresa. ¿Tú crees que esto le sirve a los comerciantes, a los restauradores, a toda la gente que está ahora con el agua al cuello, Juan Ramón?
A ver, desde luego, créditos que den derecho a una participación en la empresa me parece algo absolutamente marciano. Porque estamos hablando en muchos casos de pequeñas empresas. ¿Qué va a pasar? ¿Que el Estado se va a convertir en dueño en parte del bar de la esquina? Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Las quitas sí podrían servir, lo que pasa que sí que podrían ayudar, pero quizá no ser suficientes, porque al final, efectivamente, una quita equivale a una inyección de capital. El dinero que debías, pues ya no lo tienes que devolver, con lo cual te alivia financieramente. Pero es verdad que sigue habiendo problemas de liquidez, sigue habiendo problemas en muchos casos de solvencia, que probablemente no se corrigieran totalmente con esas quitas, y sobre todo, y lo que a mí más me preocupa, es que sigue habiendo problemas en parte de ese tejido productivo afectado de viabilidad futura. El otro día el ministro Escrivá compartió un gráfico de la evolución en febrero de los afiliados a la Seguridad Social, y lo que vemos es que los afiliados de prácticamente el conjunto de la economía están yendo al mismo ritmo que en años normales, que antes de la pandemia, pero los afiliados en sectores muy dañados por la pandemia, como la hostelería, la restauración, se hunden. Y de hecho, debido a ese sector, solo debido a este sector, está siendo un mal mes de febrero en afiliados a la Seguridad Social. Esto es lo que se llama recuperación en K. Unos sectores van para arriba y otros sectores van para abajo. ¿Qué sectores van para abajo? Los más afectados, claro, por la pandemia, por ser de consumo social y demás. Y ese va a ser un problema que en parte va a subsistir al fin de la pandemia. Porque si hay cambios en los hábitos de consumo, y probablemente los haya, habrá negocios que no volverán a levantar cabeza aun cuando termine la pandemia. Y este será un problema que, como economía, tendremos que afrontar, y las medidas que adopte el gobierno pues lo ayudarán a hacerlo más llevadero o lo entorpecerán.
Pues por lo menos que lo resuelvan cuanto antes. Como ha dicho que serían días, pues que en días nos expliquen en qué consiste ese paquete de 11.000 millones de euros. Juan Ramón Rayo, muchas gracias como siempre. Te dejo que sigas dando guerra en Twitter.
Muy bien, un abrazo, Dieter. Nos vemos la semana que viene.
A la tertulia.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.